En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es martes 16 de junio de 2020. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Les saludamos desde Teleelch en Radio Marca en este día postpartido. El Elche tropieza en el Toralín y pierde por 2-1. Nino adelantó con un golazo a los ilicitanos, pero rápidamente la Ponferradina empató en el 46 a balón parado en el tiempo de descuento. El segundo tanto local llegó en la segunda parte. Y es que al Elche se le ha atragantado la cuarentena. Solo ha sumado un punto de 6 posibles tras el empate contra el Extremadura y la derrota ayer en el Toralín. Al equipo le falta fútbol, fluidez, pegada, hasta alma. Vamos a ver si los de Pacheta se recuperan cuanto antes y el viernes se estrenan con una victoria contra el Girona. Por cierto, el Elche ha recurrido la tarjeta de Iván Sánchez. El comité de competición en las próximas horas decidirá si el futbolista puede o no jugar. De momento está sancionado para enfrentarse al Girona. Y Nino suma y sigue, se convierte en el futbolista más longevo en marcar con el Elche y el tercero en el fútbol español. El capitán franjiverde supera a César Rodríguez, que marcó con 39 años y 236 días. Y tan solo tiene por delante a Juan Costa y Donato da Silva, que llegaron a marcar con 40 años y más días, porque él ha marcado con 40 años y 5 días. Otro récord más a la colección de Nino. Hoy es martes, pero hoy tenemos tertulia para hablar de esos dos partidos del equipo ilicitano. Aquí, en Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
Tu salud no puede esperar.
El servicio de urgencias de IMED Elche cuenta con un completo equipo de profesionales listo para atenderte las 24 horas del día, sin esperas.
Una atención rápida y segura para ti y tu familia.
Colaboramos con tu aseguradora de salud.
Servicio de urgencias del Hospital IMED Elche.
Factor humano más tecnología punta.
¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos.
Tu futuro ni se crea ni se destruye. Solo lo transformas. Y la mejor universidad para hacerlo es la UMH. En ella puedes estudiar el grado que más va contigo y así estar in love con la vida. Bienvenidos a la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos, Miguelenials.
Acepta el reto y únete a la generación del futuro en umh.es.
¿Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea. Te pedimos la cita, te ponemos el coche a punto y lo llevamos a la ITV. Después te lo llevamos a donde tú nos digas. Servicio integral ITV de Juan Agulló, multimarca. Tu coche en las mejores condiciones y tú, seguro, sin aglomeraciones, sin contacto. Juan Agulló, Citroën, en Avenida Libertad 60. Llámanos 965 46 47 21.
¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elche, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98.
Solo cuando te detienes, te das cuenta de lo emocionante que es tu propio viaje. Ha llegado el momento de arrancar de nuevo y empezar de cero. Nunca fue tan fácil. Este mes de junio, disfruta de un descuento de hasta 8.000 euros en toda la gama Jeep, Fiat y Alfa Romeo. Y no pagues hasta 2021. Unidades limitadas y solo en junio. Esquei Automóviles, tu concesionario Jeep, Fiat y Alfa Romeo en Elche. Sor José Falcorta 37 y 41.
Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada. Que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalyu. Movimiento Loving People.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas?
Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio.
Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo.
Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado.
Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Ya tienes en el Estadio Martínez Valero, restaurante Tapería Franja Estadio.
Ideal para desayunar, almorzar y comer todos los días, con menú diario y a la carta y también tardeo.
Para celebraciones, comidas de empresa y grupos.
Y para ver los partidos del Elche.
Un restaurante elegante y a buen precio y sin problemas de aparcamiento.
Franja Estadio, junto a la puerta 18, Estadio Martínez Valero.
Reservas al 637-09-15-13.
Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez.
Bueno, pues aquí estamos en este martes en el que lo vamos a convertir en una especie de lunes con la primera tertulia tras confinamiento para hablar de esos dos partidos, de esa decepción de la vuelta del equipo, quizás seguramente primero por el nivel futbolístico que ha ofrecido el equipo en esos dos partidos, segundo porque el nivel nos ha llevado a sumar solo un punto de seis posibles y eso puede hacer peligrar incluso ya en esta jornada el puesto de playoff. Y tercero, quizás porque las expectativas con el cambio de discurso de Pacheta se habían creado más altas y esto pues hace que esperes más y claro, cuando esperas más y no te dan ni lo que te estaban dando, pues eso hace que ahora mismo haya, yo creo que decepción en el ambiente. Dicho esto, yo soy el primero que le voy a dar un voto de confianza a esta plantilla y a este entrenador, por supuesto, si han sido capaces de traernos hasta aquí, de estar en esta posición y con estas ilusiones, no van a ser capaces de volver a dar la vuelta. Sí, es cierto que no tienen por delante toda una temporada. Quedan 9 partidos y son cada 3 días. Saludo a nuestro compañero y comentarista habitual de esta tertulia, Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde, que ya está por aquí. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido todo? ¿Bien?
Bien, bien. Podemos sentirnos afortunados que no hemos tenido la pérdida de ningún familiar. Desde aquí mandar un abrazo a todos aquellos que les haya faltado un familiar durante esta fatídica pandemia. Y dentro de lo que cabe, personalmente mucho trabajo, pero podemos decir que hemos salido airosos y que parece que poco a poco vamos recuperando la normalidad.
La nueva normalidad.
Sí, la nueva normalidad, la cual habrá que aceptarla y adaptarse, y poco a poco yo creo que nuestras vidas irán recuperando lo que un día fuimos. No tan lejano, porque parece que fue hace muchísimo tiempo, sí. Pero yo creo que seguro que volveremos a ese estilo de vida que tanto tipifica al español, ¿no? Al ciudadano español.
Creo que nunca antes habíamos deseado tanto vacunarnos con una vacuna que nos quite ya, bueno, esta sensación de seguir ahí cautivos con mascarilla, con guantes, la distancia social, el no poder hacer todavía cosas que antes hacíamos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si llega y mientras llega hay que extremar las medidas de precaución. Vamos a entrar ya al tema deportivo. Jorge, estreno o reestreno en la reanudación del equipo. Habían muchas expectativas, incluso más altas que las de antes, por aquello de cambiar el objetivo. Y de momento el Elche, pues o le ha sentado mal el confinamiento, no sabemos si es un problema táctico, físico, o de que las expectativas están creando cierto estrés en algunos futbolistas, pero algo está pasando para que el equipo haya empezado así. No sé cómo lo has visto tú en esos dos encuentros.
Yo creo que la rueda de prensa que dio Pacheta 2-3 semanas antes de reanudarse la competición tiene su importancia, ¿no? Sobre todo a nivel del aficionado, donde parece que reactivó esa ilusión de poder volver a ascender a Primera División, ¿no? Pacheta siempre ha sido de vender el objetivo de la permanencia, el partido a partido. Es un lema que aquí, desde que Pacheta cogió las riendas del equipo, siempre ha intentado vender, y yo creo que le ha ido bien porque ha sido prácticamente una de las claves del éxito. Pero de repente en una de sus ruedas de prensa dijo que con el objetivo prácticamente de la permanencia conseguido con 46 puntos había que luchar por el ascenso, y eso reactivó un poco la afición, la ilusión se desbordó. Y lógicamente cuando el entrenador, que para todos es el capitán del barco, te manda ese mensaje, pues la afición se ilusiona, y además con toda la razón, ¿no? Luego, viendo los dos partidos, la verdad que ha sido un inicio de desilusionante. Intento buscarle razones y me cuesta, ¿no? He visto los dos partidos. No sé si achacarlo a la falta de ritmo. Lo que sí que tengo claro es que he visto un punto por encima tanto a Extremadura como a Ponferradina. No sé si hablaría de físico, porque en ambos partidos el Elche yo creo que ha acabado en el campo rival intentando marcar. El día de Extremadura los últimos 15 minutos fueron del Elche. Ayer incluso intenta acabar en el área de la Ponferradina. No lo hace con lucidez porque al final no ataca, no consigue atacar bien, pero al menos lo intentó. Y sí que me viene a la mente los inicios ligueros del equipo de Pacheta, donde el año del reestreno en segunda división después del ascenso le costó la primera victoria 7 u 8 jornadas, no sé si lo recuerdas. Y este año, de hecho, las primeras jornadas aquí en el Martínez Valero también nos costó bastante entrar. Recuerdo la primera derrota con el Fuenlabrada 0-2, recuerdo el partido con el Lugo 1-1, con el Tenerife también se empató. Costó que llegara la primera victoria en el Martínez Valero, se perdió algún partido por ahí fuera, en Zaragoza, en fin. Es un equipo que parece que necesita su proceso para coger el punch, para coger ese nivel competitivo, esa inercia positiva que te da las victorias, y así se está demostrando, ¿no? Después de este parón ha vuelto a pasar lo mismo que las dos veces anteriores, y además se aprecia, ¿no? Jugadores como Ramón Fall, Dani Calvo, parece que los ves y no son los mismos. Incluso Gonzalo Verdú también se le ve lejos del nivel que ellos tienen cuando están en un nivel óptimo. Jugadores eléctricos como Josan, Juan Cruz, el propio Oscar Gil no tienen esa chispa. Yo entiendo que esto es para todos por igual, pero el Elche de una manera u otra le está costando un poco más el adaptarse a este redebut.
No, insisto, no debería ser motivo este arranque para estar excesivamente preocupados si quedase toda la temporada, pero el problema es que quedan 9 partidos y no son en 9 fines de semana, son 9 partidos en apenas 4 semanas, en un mes. Por tanto, hay que coger ese ritmo y esa chispa cuanto antes si el Elche quiere de verdad luchar de tú a tú, con las mismas armas con el resto, por ese nuevo objetivo que se marcó. Ayer ya se le escapó un poco a Pacheta sus orígenes, cuando dice, sí, seguimos luchando por la ilusión, pero los 50 puntos están ahí. Ahí se le escapó un poco la vena de la permanencia. Adrián Díaz, nuestro compañero del diario Marca, también está aquí con nosotros. Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Todo bien? ¿La vida bien tras confinamiento?
Bien, bien. Dentro de lo que cabe, todo bien.
Bueno, ¿qué percepción tienes tú de este arranque en 4 días, 2 partidos, 1 solo punto?
Bueno, yo creo que todos sabíamos que a los equipos les iba a costar después de 3 meses sin competir. Además, que es un periodo más largo que unas vacaciones y que los jugadores pues han estado encerrados en sus casas, pues era claro que iba a costar. Lo que pasa es que al Elche le ha costado más que, bueno, le está costando más que a otros equipos de segunda división, visto lo visto. Yo tengo preocupación por un lado, pero luego le quito hierro por el otro, porque es verdad que el Elche, tanto físicamente como en fluidez, creo que no ha llegado bien. Es verdad que ha vuelto, digamos, fino en puntería, porque creo que ha sido 2 tiros a puerta y 2 goles, pero en cuanto a fluidez, en cuanto a generar ocasiones, no se ha visto esa chispa necesaria que quizás sí que se ha visto en otros equipos de segunda división, como ha podido ser el Depor o el Sporting de Gijón o el Alcorcón, y eso a mí me preocupa. Creo que dentro de lo que cabe, la seguridad atrás tampoco es que haya disminuido en exceso, pero sí que es verdad que los rivales te han creado numerosos remates y todo eso se traduce en un punto de 6. Pero luego también le quito hierro porque es verdad que apenas hay margen de reacción, pero yo sigo viendo la clasificación al Elche en zona de playoff y creo que con eso hay que quedarse. Ahora mismo yo creo que muchos equipos de segunda división se cambiarían por la situación del Elche. 47 puntos, faltando 9 jornadas, sexto, veremos si acaba ahí la jornada, dependiendo de lo que hagan Mirandés, Alcorcón y Rayo. Y bueno, yo me retrotraigo al inicio de temporada, con esa derrota con tan mala imagen contra el Fuenlabrada, la victoria en Alcorcón, podríamos decir, de chiripa, porque el equipo jugó fatal, luego la derrota en Zaragoza. En fin, este Elche esta temporada no ha vuelto bien a la competición, tanto al inicio como ahora, pero al principio de temporada empezabas con 0 puntos y ahora empiezas con 47, con la permanencia prácticamente conseguida y dentro de la zona de playoff. Quiero creer que va a haber margen para la reacción, lo que pasa es que los rivales de abajo ya te aprietan. Y tampoco quiero ser tan alarmista como he podido leer ahí, que el Elche no va a ganar ningún partido más, que han vuelto muy flojos, que a tomar por saco las ilusiones de la gente, que vaya vuelta más mala, que con lo del ERTE ya los jugadores han bajado los brazos.
Bueno, hombre, somos muy extremistas.
Pues sí, es la mayor demostración. Luego todos estos comentarios irían abajo si se gana el Girona el viernes, que es un partido muy importante. Yo conservo la esperanza de que este equipo puede estar arriba perfectamente y que puede reaccionar y acabar la temporada entre los 6 primeros.
Por cierto, ayer el partido, la derrota, dejó también algún daño colateral, como la sanciona Iván Sánchez, de manera creo que injusta, vio la cartulina amarilla porque las imágenes, y por eso el Elche ha recurrido ante el comité de competición, que suele decidir en 24 horas en esta nueva faceta, en esta nueva reanudación, y se ven las imágenes como Iván Sánchez saca la pierna y claramente toca el balón, es que creo que ni llega a tocar a Nacho Gil. En ese sentido, bueno, habrá que esperar a ver, porque creo que es un hombre importante de cara a la construcción del centro del campo, ¿no? De juego. Por cierto, Nino, destacar que esta noche será nuestro invitado en A Todo Gol, y tenemos A Todo Gol a las 10:15, de manera excepcional martes, pues porque se jugó el viernes y se jugó anoche, y esta noche nuestro invitado de manera telemática será Nino, que fue yo creo que la única noticia positiva, aunque por desgracia su golazo pues fue inútil, ¿no? Pues no sirvió para sumar, aunque sí para engrosar sus números, ya se ha convertido en el jugador con más edad en la historia del Elche Club de Fútbol en marcar un gol, con 40 años y 5 días, bueno, superando por ejemplo al gran y al mítico César Rodríguez, y solo tiene por delante a 2 jugadores, Donato, del que todos nos acordamos, y Juan Costa, que marcaron con más edad, concretamente con algunos días más, con 40 años y 326 días, casi con 41 años Juan Costa, y Donato marcó con 40 años y 236 días, pero vamos, viendo a Nino, que ya ha igualado la marca del año pasado, 7 goles y quedan 9 partidos, yo creo que a Nino como mínimo otro año le queda, vamos, lo tengo clarísimo. Lo bueno, alguien dirá lo malo, lo bueno de esta situación es que no hay tiempo para pensar demasiado. Hay que limpiar la mente y despejarla pensando en el Girona. ¿Pensáis que Pacheta tiene ya claro a qué juega? porque a mí me sorprendió en el equipo titular frente a la Extremadura aquí en casa, con un centro del campo más bien defensivo. Y luego la rueda de prensa posterior dijo, no, es que ahora mismo queremos el balón, queremos tal, y vale, y pone un equipo más ofensivo ayer. Pero tampoco le da resultado, aunque tiene el 70% del balón, pero no le sirve ni para sumar. El que más claro lo tiene que tener ahora mismo es el entrenador. Y yo creo que debería coger el vídeo de los últimos partidos, Rayo Vallecano, Numancia y tal, y decir, por aquí. ¿Creéis que él lo tiene definido y va a ser el Pacheta que todos queremos?
Yo creo que Pacheta, cuando ha tenido todos los mimbres disponibles, ha salido a gobernar el partido, a ser dueño del balón, a ser protagonista, a tener el balón y a disfrutar jugando, ¿no? Yo creo que el primer año, cuando encuentra la posición ideal con Javi Flores y hace una dupla con Karim Azamoun, yo creo que se ve una segunda vuelta del Elche fantástica, ¿no? Cuando deja de ese doble pivote con Xavi Torres y Manuel Sánchez y le da a Javi Flores los galones de 8, lo hace futbolista en el centro del campo, recupera, distribuye. El Elche parecía otro, ¿no? Vimos una segunda vuelta totalmente diferente, donde fue mucho más protagonista, donde jugabas contra rivales de entidad y le plantabas cara, incluso eras mejor que ellos, y tenía su propio sello, ¿no? Este año, en la primera vuelta, esos galones y ese estatus lo cogió Gonzalo Villar. Para mí Gonzalo Villar hizo una muy buena primera vuelta, fue un jugador que creció cada partido, que se fortaleció, que ganaba duelos, que era un jugador con chispa, que era el primero que rompía una línea, te daba posesión de balón. Pero es que ahora no tiene a ese jugador, es que ahora no tiene ese futbolista, ¿no? Ese futbolista estaba llamado a ser Víctor Rodríguez. Yo creo que en el mercado de invierno, cuando en enero se produce la salida de Gonzalo Villar y la entrada de Víctor Rodríguez, muchos nos ilusionamos y pensábamos que incluso el cambio iba a ser a mejor, pero Víctor Rodríguez ha jugado desgraciadamente 10 minutos, ¿no? Entonces no tienes ese futbolista que te pueda dominar los partidos. El otro día en casa sales con Ramón Foll y con Enfulu, y ninguno de los dos jugadores son un jugador perfil para poder gobernar el partido, ¿no? En teoría, para mí, el jugador que más parecido puede llegar a hacer eso es Iván Sánchez, pero a mí no me gusta ver al jienense tan atrasado, porque donde hace daño es de tres cuartos para arriba. Además, no es un jugador con las características que, por ejemplo, tenía Gonzalo Javi Flores, porque es menos sacrificado a la hora de defender. Yo creo que se pierde más a la hora de defender y más también en las conducciones, porque es un jugador que abusa del dribbling, porque es lo mejor que tiene, posiblemente regateándose a uno de los mejores de la categoría. Y yo creo que Pacheta al final está haciendo un poco las alineaciones en base a lo que tiene, ¿no? Es una lástima. Yo tengo muy en la cabeza que en enero, a finales de enero, perdimos a dos titularísimos como Gonzalo Villar y Yasin Kasmi, y muchos decían que no, que tampoco eran tan importantes cuando vino Víctor Rodríguez y Jonatas, pero esos dos jugadores los jugaban prácticamente todos. Yasin se fue habiendo marcado 7 goles en la primera vuelta y desahogando muchísimo en la parte de arriba al equipo, y Gonzalo Villar era un jugador para mí imprescindible en el centro del campo, y esos jugadores no han sido sustituidos, porque aunque Jonatas lleve 2 goles, ha jugado como aquel que dice 4 ratos, y Víctor Rodríguez aún lo estamos esperando. Yo creo que ese déficit es algo que el equipo personalmente lo está notando.
Adrián, para ti, Pacheta lo tiene claro tras el confinamiento. Es un tema, este bajo rendimiento en este arranque, ¿es un tema físico, táctico o incluso de presión por haber cambiado el mensaje de la permanencia a luchar por el ascenso?
Yo creo que un poco de todo. Pienso que la idea principal es intentar mantener la línea de juego previa al parón, pero a veces no puedes tener las armas necesarias para ello. Por ejemplo, en el partido contra la Extremadura, Nino y Iván Sánchez no estaban al 100% y eran los jugadores que más te podían conducir y llevar criterio el juego por el carril central, y se tuvo que apostar por Folk y por Nuque, que Folk también es un futbolista que dentro del centro del campo también puede aportar cierto criterio y organización. Creo que de hecho en Ponferrada el Elche tuvo un poco de dependencia de Iván Sánchez a la hora de conducir las acciones, teniendo que arrancar desde muy atrás o mucha conducción, y la Ponferradina lo sabía y cerró mucho. Cuando vio que era cuál era el plan claro del Elche en esa base, lo cerró muy bien, y ahí el Elche pudo generar muy poquito. Luego también destacar que que en Ponferrada no estaba Jonatas, que Jonatas es verdad que ha jugado cuatro ratos, pero oye, dos goles en cuatro ratos y uno contra el Extremadura, y que no es solo dentro de lo que es intentar buscar otra vía, Jonatas, como se vio contra el Extremadura, cuando buscas juego directo, pues te ayuda muchísimo a bajar balones, a fijar centrales, empezar las acciones desde ahí, y luego la pegada que tiene, que hemos visto que, con todo el respeto, Claudio Medina como sustituto de Jonatas está casi años luz. Claudio está aportando muy, muy poquito como sustituto de Jonatas cuando se ha requerido. Y bueno, yo creo que son ahora mismo las circunstancias de física, técnica, los equipos ahora mismo se están un poco viendo cómo están de nivel para alcanzar lo óptimo. Pero es verdad que el tiempo se acaba y el Elche, si no puede recurrir a ese plan A, creo que también puede tener alternativas para jugar con ese plan B, por lo que he dicho de Jonatas arriba, con un centro del campo quizás más destructivo con Folk y Manolín, y luego con Josan por banda, Iván Sánchez por otra, pero realmente los jugadores más conductores de juego que puede tener el Elche para el centro del campo son Víctor Rodríguez, que está lesionado, e Iván Sánchez, por circunstancias, porque contra la Almería lo probó ahí, lo hizo bien, y porque no tiene otro futbolista de esas características dentro del primer equipo, que luego hay que ver, que tanto que dice Pacheta que confía mucho en Johnny Álamo, veremos si luego le da la alternativa y puede convertirse en ese jugador que el Elche puede necesitar en el centro del campo.
Yo lo que veo es que el Elche, cuando mejor ha funcionado, es cuando Pacheta ha encontrado su once con jugones, sacando el balón desde atrás. Ese es el Elche que ha funcionado y me da la sensación de que ahora, por la velocidad a la que van pasando las jornadas, en cuanto te encantes y pasen dos semanas y no hayas ganado un partido, te vas a quedar con muy pocas opciones. Hay que reaccionar ya. Esta situación no te permite dar con un once definido, porque las rotaciones van a estar al orden del día por el tema de que no hayan lesiones importantes. Pero yo es que, si fuera Pacheta, insisto, cogería el vídeo de los últimos partidos, y es cierto que no es la misma situación, físicamente no estarán igual, pero si el Elche a estas alturas cambia el plan y empieza a buscar alternativas, van a pasar las jornadas y nos vamos a ver en julio casi sin opciones. Yo no sé cómo lo veis vosotros, si hay que buscar un plan B, un plan C, o apostar por lo que te ha funcionado.
Pero es que lo que ha funcionado y que es lo que hemos propuesto es que no tiene esa opción. Yo prácticamente no la veo. Si con Víctor Rodríguez lesionado, Iván Sánchez el viernes sancionado, ¿a quién pones ahí en el centro del campo? Tienes que poner a Folk, que es un futbolista que por sus características le cuesta más que a otro jugador coger el ritmo, porque se le nota, ayer se le ve, entra un rato y el otro día contra Extremadura se le ve lento. Me está recordando el Folk de las 6-7 primeras jornadas de inicio de liga, que luego me sorprendió, porque para mí luego era un jugador fundamental, se posicionaba bien, tenía una salida de balón rápida, limpia, y a mí me sorprendió gratamente. Pero es un jugador que yo ahora mismo no lo veo. No lo veo para tener esa conducción, ser un 8 que dé un último pase, ¿no?
O sea, que es un tema físico en muchos futbolistas clave del equipo.
Sí, pero es que no está ese 8. Es que ese 8 o puede ser Víctor Rodríguez o puede ser Iván Sánchez. Pero Iván Sánchez, por ejemplo, el viernes no está y Víctor Rodríguez está lesionado. Entonces, vamos a tener que, yo creo que va a tener que un poco amoldarse al plan B, y cuando está Iván Sánchez, si bien se... lo coloca en esa posición, hacerlo, y si no, pues confiar en un canterano, como bien dice Adrián. Johnny es un jugador que se habla maravillas de él y que posiblemente sea el momento de darle la alternativa. Lo que pasa es que esto, luego la segunda división a un juvenil, pues es difícil, ¿no? Entrar ahora con todo el tema este.
Darle toda la responsabilidad.
Yo lo veo también complicado, ¿no? Es verdad de que hay que apostar por la cantera, pero los equipos están jugando muchísimo. Además, cuando vas a ir a campos donde se van a estar jugando el descenso con tíos de 30 años que se las saben todas, y posiblemente no sea el momento, ¿no? Aunque sí que puedes ir metiéndolo a ratos, ¿no? Entonces, yo creo que tendrá que tirar con lo que tenga. Para mí, el equipo lo que tiene que recuperar es un poco esa inercia positiva, el competir. El equipo no deja de competir, ganar una victoria, conseguir confianza, ¿no? Ayer, para mí, los dos goles son una falta de atención tremenda, porque dentro de que ayer no haces un gran partido, los dos goles son evitables. El primer gol, tú no puedes recibir el primer gol en el minuto 46 cuando va a pitar el descanso prácticamente en una falta central, un tío que salte con tres o cuatro defensas y ninguno ni siquiera sea capaz de empujarlo para molestarlo en el salto, ¿no? A mí eso me parece una falta de atención. Y el segundo, que Valcarce pegue a puerta y el propio rechace, lo vuelva a coger Valcarce y Dani Calvo se quede mirando, pues no acabo de entenderlo sinceramente, ¿no? Me parece que también puede ser por todo el tema este de la pandemia, que aún no están lo suficientemente activos, pero al final son fallos individuales, ¿no? Igual que Pacheta, ¿no? Al final también hay que darle un toque a Pacheta. Ayer para mí no estuvo lúcido en los cambios. Cuando tú metes a Verdú de delantero, que podrías a lo mejor haber incluso tirado de Mourad, ¿no? Porque es un delantero centro de verdad, y quitas a Fidel, que es el que posiblemente mejor centros ponga del equipo, y quitas a Iván Sánchez, que es el que mejor drible, por muy cansados que estén, no sé quién iba a meter el balón al área en condiciones, porque en Fulu estuvimos viendo que los centros que hacía iban todos o contra el defensa o se iban directamente fuera. Y luego Andoni, yo lo poco que ha jugado no lo he visto poner tampoco un centro en condiciones, el único Juan Cruz. Pero yo, desde ese punto de vista, incluso para 4, 5 o 10 minutos que quedaban, hubiera aguantado hasta el final con los dos jugadores que más calidad tienen del equipo, porque con gente alta en el área, pues mejor que te la ponga Fidel o que te la ponga Iván Sánchez que te la ponga en Fulo o te la ponga Andoni, digo yo.
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. La capacidad de reacción ahora va a ser clave. El viernes partido, el martes partido, en una o dos semanas se puede clarificar esto mucho. ¿Confías en la capacidad de reacción, Adri?
Yo espero que sí, sobre todo también por los rivales. Yo, por ejemplo, cuando vi el partido del Girona contra Las Palmas, creo que es un partido de liga más cercano a una pretemporada que he visto en mi vida. De hecho, he visto partidos de pretemporada con mayor ritmo. O sea, era un partido de que ves minuto 20, voy a jugarme todo mi dinero 0-0, porque difícilmente va a variar esto aquí. Al final estamos diciendo todo de mucho pesimismo, pero oye, el Girona ahora mismo es un rival directo, que está un punto por encima. Veremos qué hace esta noche contra el Racing, y que si le ganas, pues perfectamente sigues en la pomada. Yo creo que el Elche no está todo perdido, puede tener capacidad para levantarse, más allá de las bajas de Iván Sánchez y de Víctor Rodríguez. Por ejemplo, yo recuerdo el partido de la primera vuelta en Girona, el equipo ganó sin ocho, porque creo que el doble pivote fue Manolín Nuque, porque había varias bajas, tampoco estaba Gonzalo Verdú y jugó Danilo, contra el mejor delantero de la categoría, como es seguramente Stuani, y el equipo ganó, porque el Elche no lo va a repetir, hay que tener confianza. Lo bueno es que de este formato tipo NBA es que no hay tiempo para lamentaciones, hay que preparar ya el siguiente partido con todo el descanso que pueda, recuperando, y hay que confiar. Quedan 9 jornadas, el Elche ahora mismo está en una situación clasificatoriamente privilegiada, con la fortuna de que, a no ser que pueda venir una hecatombe de mayores dimensiones que hace 3 años, este equipo no está prácticamente salvado y tiene que jugar sin esa presión y verlo desde ese prisma optimista. Estamos ahí arriba y podemos luchar por todo, y ahora mismo somos de los equipos de arriba de los que menos tienen que perder en comparación a Rayo y Girona, y eso el Elche tiene que aprovecharlo e intentar jugar de la manera que pueda, si no puede con el A, con el B o con el C, pero jugando de la manera que se pueda ahora mismo en estas circunstancias tan tan extraordinarias por una pandemia.
La última, el jugar sin público, bueno, además de que le falta la verdadera esencia al fútbol, ver las gradas vacías, por mucha lona que se ponga o siluetas, no tiene nada que ver. ¿Influye o no influye para el equipo de casa? Porque yo el otro día en el partido contra la Extremadura estaba pensando en el minuto 75-80, digo, si aquí hubiesen 12.000 personas apretando, el equipo apretaría. Y sin embargo, no vi esa reacción última en los últimos minutos. ¿Os da la sensación de que influye la ausencia de público, para bien o para mal?
Al final, la primera jornada de vuelta después de la pandemia solo se produjeron 2 victorias de 11, como local me refiero. Entonces, claro que influye. No es normal de que de 11 partidos solo ganaran 2 partidos el equipo local, ¿no? Desde el punto de vista del futbolista, no lo sé, porque no estoy abajo. Entiendo que sí que tiene que influir, ¿no? Porque al final la esencia del fútbol es el aficionado. Pienso como tú, de que el otro día yo estaba viendo el partido contra Extremadura y pensaba que ese partido con los 10 o 12.000 personas que seguro hubieran ido aquel domingo cuando se suspendió, que veníamos de ganar en Vallecas, ese partido yo creo que lo hubiéramos ganado, porque el Martínez Valero, yo creo que en un momento dado, a un Extremadura que venía con la soga al cuello, lo hubiéramos apretado lo suficiente, pero nunca se sabrá, ¿no? Al final estamos hablando de eso y cuántas veces hemos ido 15.000 y hemos perdido en casa, ¿no? De hecho, los números te dicen que aquí en el Martínez Valero este año se han ganado pocos partidos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del aficionado, que sí que me meto un poco en la piel de cómo estoy viviendo esto, pues yo personalmente tenía muchas ganas de que volviera al fútbol, porque a mí me gusta bastante el fútbol. Y los partidos del Elche yo los sigo viendo con prácticamente la misma pasión, la misma ilusión, porque es mi Elche y a mí me apetece verlo. Y luego el resto de partidos utilizo un poco el formato este que tiene Movistar de ver las gradas con gente, que te da la posibilidad de verlo con gente, que son dibujos, pero a los 5 minutos parece que el estadio está lleno. Y luego te meten el sonido ambiente, creo que es del FIFA, ¿no? Cuando atacan los equipos y si no estás muy muy atento a que lo que hay en la grada son dibujitos, pues sí que parece que lo estás viendo un poco con público y se hacen un poco más atractivos, pero yo creo que el jugador sí que lo tiene que notar, porque lógicamente no es lo mismo jugar con 15.000 personas en la grada que jugar a campo vacío. Quería hacer una mención al arbitraje de ayer de Vicandi Garrido, que no sé si es que el hombre nos tiene algo de manía, pero a mí me pareció lamentable. No voy a decir que perdimos por su arbitraje, porque no hubieron jugadas polémicas en las áreas, pero fue un constante todas las faltas. Un golpecito del Elche a un jugador de la Ponferradina, falta, al revés no las pitaba. Luego ese tonito amenazante cuando Manuel Sánchez entraba en juego y que enseguida la primera que hizo ya iba con el dedo amenazándolo de que iba a sacarle la primera amarilla. Me pareció, no sé qué le hemos hecho a este señor, pero cada vez que nos pilla nos apaña bien.
Adrián, cierro contigo. ¿Para ti las aficiones ganan puntos? ¿Se nota el que no hay afición en los estadios?
La ausencia debe notarse, lógicamente, porque tiene que ser muy chocante estar jugándote partidos trascendentales en la fase decisiva y que estés jugando sin público, que por ejemplo Paco y yo, que lo vivimos en directo en el Martínez Valero, es muy chocante estar en el Martínez Valero jugándose un partido de liga oficial, profesional, y que haya un eco tremendo, que pueda subir perfectamente las voces de jugadores y entrenadores, que no oigas nada de afición, que en momentos de recta final, donde lo que habéis comentado, que en otras circunstancias la afición se volcaría, pues nada, a mí me resulta muy chocante, pero yo creo que eso no debe servir como excusa para que el futbolista pierda la concentración o tenga una desconexión, porque al final los 3 puntos que hay en juego son los mismos, esté el campo lleno o esté vacío. Eso hay que tenerlo claro. Y también suscribo lo dicho por Jorge de Vicandi Garrido, para que yo diga que un arbitraje fue malo, sí que tuvo que ser malo. Y 30 faltas, repito, al Elche. Yo creo que es una cifra bastante alta para lo que fue el partido. Yo creo que sí que pueden influir las aficiones. De hecho, en Alemania se ha visto que en estas jornadas ha subido el porcentaje de victorias visitantes y ha bajado el de locales. En segunda, solo 2 victorias locales en la primera jornada, como ha comentado Jorge, y veremos en esta. En ese sentido, lo malo es que el Elche juega más partidos en casa.
Hombre, quien te oiga, lo malo. Debería ser lo bueno, ¿no?
Bueno, no sé. De momento,
las estadísticas no están a su favor, está claro.
Pero bueno, esto hay que. Es como pienso yo que tiene que ser. La salud es lo primero. Y si el Elche y el resto de equipos tienen que afrontar lo que queda de temporada. Si no, se precipita la vuelta de la gente a los estadios.
El próximo viernes, nuevo partido del Elche-Girona. El lunes os espero para hablar, espero, de la primera victoria post-pandemia. Gracias, Jorge. Gracias, Adrián.
A ti.
Un placer.
Nosotros volvemos mañana en Elche en Punta y recuerdo, esta noche a todo gol a las 10:15 repasaremos las 2 jornadas, los 2 partidos del Elche, con Nino como nuestro invitado de hoy. Gracias, saludos. Muy buenas tardes.
Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.